Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446. Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @ Rubí Galería de Arte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Aquí comienza Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes, de 20 a 22.
Bella noche. Más convencionalmente, muy buenas noches. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de Mi Economía y Cultura, que se transmite todos los lunes de 20 a 22 horas, aquí en Radio Amadeus 91.1 MHz, frecuencia modulada. Una vez más, Mi Economía y Cultura se transmite todos los lunes de 20 a 22 horas en esta espléndida, magnífica, superlativa, sobresaliente, sublime, y esto me lo suele festejar uno de mis nuevos oyentes, que solía ser musicalizador, escenógrafo, en la milonga paracultural, organizada por Omar Viola, muy exitosamente desde hace muchos años, ya sea en el Salón Canning o bien en el Marabú, ¿no es así?, de Maipú y Corrientes, esquina Corrientes, Maipú 285. Aquí estamos en nuestra muy querida radio que compite cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica. Este es un medio de excelencia. Aquí nosotros desarrollamos, en este caso referido a economía y cultura, los públicos se renuevan, por lo tanto, ustedes querrán saber por qué economía y cultura, por qué la economía como la reina de las ciencias sociales. Esto justamente se lo contaba a una gran amiga, bella bailarina rusa, Tatiana, que es física y que por lo tanto en Rusia les dan 2 meses de vacaciones a los investigadores, biólogos, físicos, ¿de acuerdo? Bien, respecto de la economía como la reina de las ciencias sociales, de acuerdo a Popper, Karl Popper, Economics is the queen of social sciences. ¿Por qué? Porque la economía abreva en sus hermanas o primas hermanas la ciencia política, ¿no es así? La filosofía política, la sociología, la historia, la sociogeografía, la antropología social, pero describe, explica, pronostica o vaticina, ¿no es así? O predice los órdenes de magnitud de diversas variables o magnitudes que se corresponden o que le pertenecen a la economía, con o utilizando métodos cuantitativos propios de las ciencias duras, formales o exactas. Llámese la matemática, la física, la estadística. Es por esta razón que Karl Popper considera a la economía como la reina de las ciencias sociales. Y recordémoslo a Popper como gran metodólogo, quien sostuvo que la ciencia prospera a través de sucesivas conjeturas y refutaciones. Conjeturas y refutaciones. ¿No es así? Ese es uno de sus libros. Otro, La metodología de la investigación científica o del descubrimiento científico. La lógica del descubrimiento científico. Conjeturas y refutaciones. ¿Sí? La lógica del descubrimiento científico. Bien, Karl Popper. Entonces, la economía, al tener una pierna, ¿correcto?, en ambas riberas, se le asigna ese mote. Adam Smith, ¿qué diría de los economistas? Son filósofos morales. ¿Qué quiere decir esto? Son expertos en las ciencias sociales, débiles o humanas. ¿No es así? Como, ¿cuáles son las ciencias sociales, débiles, humanas? La economía, la filosofía política, la ciencia política, la sociología, la sociogeografía, la antropología social, ¿de acuerdo? Entonces debe ser un experto en todas ellas. Y ustedes saben que la formación del economista necesita, ¿sí?, de métodos cuantitativos. Por lo tanto, las asignaturas o materias de una carrera convencional de licenciado en economía o de licenciado en economía política tiene un álgebra 1, un álgebra 2, una estadística 1, una estadística 2, una estadística 3, tiene asimismo una econometría 1, una econometría 2, ¿sí? Tiene una matemática para economistas, tiene el estudio de modelos de crecimiento económico, de modelos de desarrollo económico, que los he traído aquí, que los he explicado yo, ¿sí? Harold Domar, etcétera, Kalecki, ¿sí? Y también hemos traído aquí el desarrollo de Juan, ¿sí?, Ramón Rayo, y por qué se les ha otorgado el premio Nobel conjuntamente, ¿sí?, a tres intelectuales, ¿no es así? Entre ellos, algún experto, ¿sí?, en historia económica. Bien, entonces, dicho esta parte del protocolo, esta edición de Mi Economía y Cultura se corresponde con el lunes 3 de noviembre de 2025, aquí en Radio Amadeus, 91.1 MHz, frecuencia modulada. Ya hablé de la radio, en ambos casos, cuando menciono el competir cabeza a cabeza, esto tiene una íntima relación con mi vínculo muy cordial con el eximio pianista Alfredo Corral, quien fuera entrevistado por mí, y dirige nuestra orquesta. Al mismo tiempo, me une, más que una cordial relación, una amistad con la eximia violinista Braja, Brajita Waldman, que era directora de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio Nacional. Ahora dirige la Sinfonieta Braja Waldman. Y también he ido a verlos. Son magníficos. Bien, entonces, ¿qué es lo que no dije todavía? El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. Una vez más, www.radioamadeus.com.ar. Ustedes pueden seguirnos, ¿de acuerdo? En alguna oportunidad, yo recuerdo que desde la Universidad del Comahue, ¿correcto? Esto era 2009, me hicieron una entrevista y aquella persona, que voy a tratar de acordarme de su nombre y apellido, éramos colaboradores en las cátedras del doctor Basualdo, ¿no es así? Colaboramos con esas cátedras, Basualdo, Pérez Henry, ¿correcto? Materias como Economía 1, 2, 3, es decir, Introducción, llámese Economía 1, Economía 2, Economía 3, y como yo les comparto estas cuestiones que hacen a la cocina y por lo tanto son explicativas, ilustrativas, reveladoras, de acuerdo a los planes de estudio, Economía 2 puede ser macro, ¿sí? Y Economía 3, micro. O Economía 2, micro, ¿correcto? Y Economía 3, macro. Y luego podemos ir a microeconomía avanzada, podemos ir a macroeconomía avanzada, ¿de acuerdo? En el caso de aquellos que estudian para actuario, tienen econometría, ¿sí? Microeconomía, ¿sí? Econométrica, que es sumamente complejo. Y sin decir el nombre de la persona o el cargo de un ex alumno mío muy destacado, simplemente diré Ignacio, por el momento, que tiene un cargo importante en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y me tuvo como profesor de Economía 1, 2, 3 en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Salvador. Todavía algún profesor, que fue incluso econometrista del doctor Miguel Ángel Broda, Carta Económica, ¿sí? Los seminarios de análisis político, económico y financiero de todos los primeros miércoles hábiles, ¿sí? De cada mes, de marzo a diciembre. Luego tal vez lo mencione, vamos a decir Alberto, por ahora, ¿correcto? No estoy hablando del doctor Alberto Fernández. Él decía en una clase de doctorado en la sala de profesores un par de bromas, un poco para relajar. Ustedes saben que existen los marcadores vinílicos sobre, ¿de acuerdo? No son pizarras, digamos, de las tradicionales, de tiza y pizarrón, ¿sí? Entonces él decía, me siento elevado. Claro, ese tipo de químicos o lo que fuera tienen que ver, es un olor muy agradable, ustedes ya lo saben, ¿no? Marcadores vinílicos sobre ese tipo de pizarras. Pero yendo al grano, decía el doctor Alberto, en el año 2000, todavía creo en la Universidad de Buenos Aires porque se puede aplazar, ¿sí? Muestras al canto. Hoy tal vez no sea tan así. Luego me adentraré, ¿correcto? Con el rigor y la profundidad que acostumbro. Y Alberto, ¿correcto? El gran macroeconomista, econometrista argentino, tal vez el mejor de la Argentina, le compartió, le dijo a Ignacio, a Nacho, no sabes las veces que te voy a reprobar, ¿sí? En econometría aplicada a la microeconomía hasta que realmente aprendas la materia. No quiero escarnecer a nadie, no quiero ser irónico y sarcástico, pero tal vez si esto se dijera públicamente al día de hoy, esto sería fascista, autoritario, reivindicativo del golpe cívico-militar, etcétera, etcétera, etcétera. Y no incluyamos heteropatriarcal, autoritario, fascista y algunas otras cosas más, ¿no? Bien, entonces, dicha esta introducción siempre disruptiva, búscanos también, del mismo modo, como dije recién, Radio Amadeus 91.1 en Instagram, ¿no es así?, y en Facebook. Las líneas directas telefónicas son el 4300-0114 y el 5031-9801. Bien, entonces, a todo esto voy a repetir, 4300-0114 y 5031-9801. Al mismo tiempo, yo les brindo mi número de celular al aire, sin ninguna clase de reservas, tapujos, ambajes, pruritos. Y esta enunciación contiene muchos objetivos cometidos, ¿no es así? Es el 112-305-3027. 112-305-3027. Ya he enunciado en otros programas cuáles son los motivos, cuáles son las razones que me llevan a brindarles, suministrarles mi número de teléfono celular al aire. Bien, vamos terminando con las cuestiones del protocolo ceremonial propias de las cuestiones embrionarias y preliminares de mis audiciones. Saludamos al señor Ricardo Enrique Piñero, buenas noches en los controles, como también al señor Claudio Lecam, ¿no es así?, el señor coordinador de la radio, como también abrazamos muy cálida... Tenía razón mamá, ¿no es así? Si yo superpongo dos ideas o tres ideas, se produce un balbuceo. Y esto me lo suele festejar mi amigo José Lavalle en cuanto a esa vocación obsesiva, perfeccionista, autoflagelante, ¿de acuerdo? Entonces, un cálido abrazo, ¿sí?, al señor presidente de la radio, el doctor Adolfo Crito, y un beso enorme para sus tres adorables hijas. Muy bien, este es el inconveniente, porque en economía analizamos costos y beneficios de emprender un proyecto o de una decisión económica, financiera o comercial, ¿correcto? Estos son los intercambios que describe, explica, predice un economista. En una economía cerrada, ustedes ya saben, ¿de acuerdo? En ese sentido, no hay expo ni impo. Los intercambios comerciales, financieros y económicos quedan relegados a la absorción doméstica. Consumo privado, más inversión bruta interna, más los desembolsos, ¿sí?, del sector público, ya sea en infraestructura o gasto corriente. Si la economía fuera abierta, la enunciación, si incluyo servicios en cuenta corriente, que es lo que correspondería, tenemos la absorción doméstica, ¿no es así?, más la cuenta corriente de la balanza de pagos. Si ustedes quieren una presentación más modesta, ¿sí?, del Producto Bruto Interno para una economía abierta, es decir, que intercambia bienes, servicios, capital con el resto del mundo, una presentación más concisa es el PBI a precios de mercado, ¿correcto? ¿Sí? Es igual a la absorción doméstica, que es igual a consumo privado más inversión bruta interna más desembolsos del sector público más la balanza comercial. En ese caso hablamos de la balanza comercial de bienes. Expo de bienes menos impo de bienes. Saldo, balance. Bien, entonces, dicha esta cuestión que me hace sentir mejor porque ya hemos explicado, vamos a hacer un reconocimiento una vez más al señor coordinador Claudio Lecam, que a partir de una sugerencia, ¿no es así?, de el gran y exquisito melómano y crítico de arte, ¿sí? Que les dejo a ustedes recordar quién es, ¿sí? Vargas Vera, le preguntó a Claudio cómo puede ser que este hombre trate tantas disciplinas con tanto rigor, profundidad, exhaustividad. Claudio tuvo la gentileza de decir, debe ser un genio. Yo admito ser un hombre renacentista y enciclopédico que se ha convertido en un gran autodidacta. Creo que a mi padre, incluso a mí, nos incomodaban los cartones, perdónenme que lo diga en criollo, en la cancha se ven los pingos, para cualquier actividad, tecnicatura, profesión, no es así, práctica profesional, de acuerdo, los cartones nos habilitan para el ejercicio ritualístico de tal profesión o actividad o lo que fuera. Y ya saben que las nuevas titulaciones no contienen doctrina, ¿no es así? Bien, entonces vamos a seguir adelante. Entonces, Claudio, respondiendo a una sugerencia, ¿sí?, de René Vargas Vera, ¿no sería más conveniente, no sería más fehaciente, verosímil, auténtico, que tornara, que se transformara Economía y Dirección, mi preliminar y embrionario programa, en Economía y Cultura, ya que hablé de todas las disciplinas que, digamos, articulan esta palabra moderna o posmoderna, ¿sí? Entre las ciencias sociales y las ciencias duras, formales o exactas, incluyendo mi tratamiento de la filosofía, la literatura, la teología, las ciencias bélicas y una serie de cuestiones. Bien, entonces, con una gran visión de mercadotecnia, conquista de mercados, diferenciación de productos, penetración comercial, Claudio me sugirió cambiar ese nombre, porque antes se denominaba mi primer producto radiofónico Economía y Dirección. Entonces, disculpen esta introducción algo extensa, pero está llena de conceptos, de cuerpos neurálgicos, de médula espinal. A mí no me gusta, ¿sí?, hablar de coyunturas, incluso sin herramental analítico. Yo creo que uno primero aprende doctrina y va desembarcando en los hechos fácticos, ¿de acuerdo? Bien, es una visión que yo tengo y que hace al gran académico, al gran profesor. Si ustedes lo sustituyen por un enlatado, vaya y pase. Lo que se hace es bastardear, ¿no es así?, el honorario, los emolumentos, el salario de un profesional hecho y derecho, ¿no? Como me decía Mario Marzana. Sí, explicar sencillo, ¿no? Es decir, bajar de las profundidades, ¿no es así?, de los rigores estrictamente académicos, pero no tan sencillo, ¿correcto?, que crean que puedan reemplazar a un economista profesional, a un ingeniero financiero, tan solo por un periodista económico, ¿de acuerdo? Y me voy a permitir ilustrar este punto, ¿sí? Ustedes saben que Einstein nos visitó a principios, ¿sí?, del siglo pasado. Entonces, en este caso no importa que era, digamos, una gala con muchas mujeres paquetas, ¿no? Entonces, estas damas le pidieron al doctor Albert Einstein que les explicara la teoría de la relatividad. Primera escena, no entendieron. Segunda escena, no entendieron. Tercera escena, no entendieron. Cuarta escena, entendieron. ¿Qué dijo Albert Einstein? Ya no es más la teoría de la relatividad. Entonces, el facilismo, ¿correcto?, a menos que usted se contente con que el trabajo esté más o menos hecho y, ¿sí?, y yo pago un salario de subsistencia, un salario de miseria, no el salario de subsistencia del que hablaban Adam Smith, ¿sí?, David Ricardo y Karl Marx, ¿es así? Bien, entonces, por eso economía y dirección, que era economía, ¿sí?, más dirección, dirección orquestal, entrevistando a los directores de orquestas y coros que me hubieran dirigido, que han venido aquí, ¿no es así?, y que volverán, asociándole el concepto Mario Bunge de administratecnia. Es decir, lo que más se parece a administrar una empresa, teniendo en cuenta que existe un cierto divorcio, ¿sí?, entre la propiedad y la dirección. Esto ha tendido a resolverse a medida que pasan los años, ¿no? Este es un tema de administración de empresas que es, digamos, la carrera de ciencias económicas que más se vincula con una ingeniería. ¿Cuál ingeniería? Una ingeniería blanda, hablando mal y pronto, que es la ingeniería industrial. Discúlpenme, voy a ser honesto otra vez más. Ingenierías duras e ingenierías blandas. Usted tiene ingeniería nuclear, ingeniería atómica, ingeniería química, ingeniería metalmecánica, ¿correcto? Y usted tiene después, si usted me permite, ingeniería industrial, ¿no es así?, ingeniería agronómica, que son consideradas, en el buen romance, ingenierías blandas. Si bien todo lo que se hace serio, es muy serio. Y ustedes saben que en los últimos años muchas carreras terciarias o tecnicaturas han sido convertidas, o diplomaturas convertidas en licenciaturas. ¿De acuerdo? Bien, entonces la dirección orquestal es lo que más se parece a la administración de las empresas. Ahora sí, vamos a un primer espacio musical. Muchas gracias, Ricardo. Luego de este primer entreacto, interludio, intermezzo musical, seguimos adelante. Bien, para que nos cacheteemos con datos, que también ustedes los necesitan, la jornada financiera de hoy concluyó con el Merval ascendiendo 3,4%. Las acciones argentinas cerraron con mayoría de subas en Wall Street, bonos con leve baja y el riesgo país subió a 665 puntos. Bien, las cotizaciones del dólar. Mayorista, 1.482 pesos. El oficial, Banco de la Nación Argentina, 1.500 pesos. El blue o marginal, 1.455 pesos. El dólar bolsa o MEP, 1.500 pesos, el contado con liqui, 1.522 pesos. Bien, vamos a decir las cuestiones, otras cuestiones. El Banco Nación informó que al cierre del tercer trimestre de 2025 registró un superávit operativo de 521.4 mil millones de pesos, junto a un resultado trimestral positivo de 82.9 mil millones de pesos. ¿Sí? Redujo sucursales el Banco Nación a 652 luego de que los tributos locales impidieran la actividad. Se desprendió de 2.000 personas y volvió al tamaño de hace 15 años. Esto lo voy a correlacionar, ¿no es así?, con la información de que desde la asunción del doctor Javier Milei como señor presidente de la República, quebraron por lo menos 15.000 empresas, llámese unidades productoras de bienes y o servicios con fines de lucro, a razón de 40 por día. Ya estoy contento que fuimos a los números. Según Economía y Energía, entre enero y septiembre de este año, el superávit energético, es decir, Expo de Energía menos Impo de Energía, alcanzó los 5.368 millones de dólares. Una vez más, según Economía y Energía, entre enero y septiembre de este año, el superávit energético alcanzó los 5.368 millones de dólares, lo que implica un crecimiento interanual del 45% y explica casi el 90% del saldo comercial del país, que fue de 6.030 millones de dólares en el mismo periodo. Bien, alguna cuestión adicional que me parece importante resaltar. Bien, no voy a hablar del Cyber Monday, creo que no están ustedes interesados en eso. Bien, a ver, la venta de autos cero kilómetro creció 16.9% interanual, es decir, casi 17% interanual, en octubre 2025, en comparación con octubre 2024. En 10 meses del año 2025, es decir, durante el transcurso de 2025, se patentaron más de 552.000 unidades, lo que equivale a un crecimiento del 55.1% interanual. Bien, alguna cuestión que pueda interesarnos. Esta información, correcto, no es estrictamente de hoy. Tiene, digamos, dos días, porque hago una comparación, hacemos a través del Finance RG una comparación de riesgo país de varios países, ¿sí? Entonces, igual va a diferir muy poquito de lo que acabo de decir. Riesgo país en América Latina, ¿sí? Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina, El Salvador, Honduras, Colombia, México, Brasil, República Dominicana, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Perú, Paraguay, Chile, Uruguay. Entonces, Venezuela, 13.788, encabeza el ranking de países con mayor riesgo país. Entiendo que medido por la banca de inversión y calificadora de riesgo JP Morgan a través del MB Plus, Emerging Markets Bond Indicator. ¿Sí? Venezuela, 13.788. Bolivia, 1.153. Ecuador, 733. Argentina, 657. El Salvador, 351. Honduras, 291. Colombia, 251. México, 213. ¿Sí? Son puntos básicos, ¿correcto? ¿Sí? Brasil, 190. República Dominicana, 17. Perdón, ¿por qué dije 17? Porque cuando usted tiene 171, usted debe incorporar, ¿sí?, a una tasa libre de riesgo referente norteamericana, ¿sí?, el riesgo país. Luego el riesgo, ¿sí?, de su propio sector, más el riesgo propio de la empresa. ¿Sí? Así uno compone cuál es la tasa de financiamiento para la empresa y cuál debería ser la tasa mínima aceptable de rendimientos para proyectos de inversión en el sector. Ahora estoy contento. Bien, ergo, cuando digo Brasil 190 es 19% por encima, ¿correcto?, de la tasa de referencia norteamericana, ¿de acuerdo? Usted le suma, ¿sí?, el riesgo del sector de actividad al cual usted pertenece y luego usted le suma una característica del riesgo propio de la empresa, que es la tasa promedio de oportunidad de los proyectos de inversión de la empresa, que son ya proyectos en ejecución. Bien, República Dominicana 171, Panamá 168, Costa Rica 162, Guatemala 138, Perú 118, Paraguay 116, Chile 91, Uruguay 62. Y algo más. España recibirá este año 600.000 inmigrantes netos, un 50% más de lo esperado, lo que explica parte del alza del PBI. El 75% de los nuevos empleos son ocupados por extranjeros, tanto en el sector turístico como en los servicios y la construcción. Dicho esto, vamos a un nuevo espacio, entreacto, intermedio, interludio, intervalo musical. Gracias, Ricardo. Bien, hoy yo voy a hacer un tratamiento, no es así, de las variables, porque los números aislados tal vez les digan poco. Cuestiones conceptuales, cuestiones de estructura, ¿sí? De modelos macroeconómicos para el tercer mundo, o bien Harold Domar, ¿sí? Caldor Hicks, en términos teóricos, ¿cuáles son los modelos de crecimiento exógeno? ¿Y cuáles son los modelos de crecimiento endógeno? Y yo luego les voy a distinguir en cuanto, una vez más, cuestiones financieras, ¿sí? El enfoque forward-looking para evaluar los bonos y las acciones de las empresas. Bien, pero antes me voy a detener en este tema que traté con mi amigo el doctor Juan Martín Graña, especialista en cuentas nacionales y contabilidad del crecimiento, en el sentido de las distinciones entre el PBI efectivo, el PBI potencial, ¿no es así?, el PBI nominal, ¿no es así?, a precios corrientes de mercado, ya sea en pesos, euros, dólares. El PBI real significa, en pesos, euros, dólares, que está expresado con una cierta base 100. Y entendemos que la base que se elige se corresponde con un año de estabilidad monetaria, por ende, estabilidad de precios. Pero este es un enunciado teórico que incluso podría ser controvertible y controversial. Entonces, el PBI efectivo versus el PBI potencial. Lo que mide, efectivamente, lo que observo de la actividad económica, ¿de acuerdo? Y el PBI potencial es el PBI, el Producto Bruto Interno, que alcanzaría la economía si todos los factores de la producción, digámoslo de manera trabajo y subsumiendo en el factor capital otros tres ítems, si estuvieran plenamente empleados. A eso se le llama producto de plena capacidad, o de full employment, o de pleno empleo, ¿de acuerdo? Que es asimilable a decir que el grado de utilización de la capacidad instalada es del 100%. En términos de coeficientes, 1. ¿De acuerdo? Entonces hay tres brechas de producto posible. Cuando el PBI potencial, ¿de acuerdo?, el Producto Bruto Interno, ¿sí?, la medición de la actividad económica en términos de flujo, coincide con el Producto Bruto Efectivo, usted tiene 0 brecha de producto. A lo sumo, una mínima tasa de desempleo llamada NAIRU, ¿correcto?, en términos keynesianos, si ustedes quieren, para que, ¿correcto?, el motor no explote, para que la fábrica, ¿correcto?, no explote, para que la planta productiva no explote por sobreutilización. Usted tiene otra alternativa, ¿sí?, que es el PBI efectivo por debajo del PBI potencial. Eso significa que usted tiene desempleo de recursos o factores productivos. Es decir, el trabajo y el capital no están plenamente empleados, por eso el PBI efectivo está por debajo del potencial. Pero, ejemplo práctico, si para la economía norteamericana un desempleo compatible, ¿sí?, con no acelerar las presiones inflacionarias fuese de entre el 4 y el 3%, redondeemos, 4%, si usted tiene un desempleo del 5 o del 6, usted tiene un desempleo del 2 y del 3, porque la tasa de referencia, ¿sí?, la tasa de pleno empleo compatible, la tasa de desempleo compatible con el pleno empleo, con la plena capacidad, es que solamente exista un 2 o 3% de capacidad ociosa, si usted me permite. Entonces el real desempleo es 3 o 4, ¿no es así? Ahora, si usted tiene un Producto Bruto Efectivo por arriba del potencial, usted tiene un sobreempleo de la maquinaria, el riesgo de que explote la planta productiva por sobreutilización. Ergo, una cierta maquinaria con especificaciones técnicas ingenieriles respondería a dos turnos, uno por la mañana y otro por la tarde, de, en el caso de mi viejo, operadores de máquinas fresadoras y torneros numéricos, ¿sí? Torneros que son especializados, mano de obra calificada, que esto surge de invertir capital en la mano de obra, ¿de acuerdo? Lo que contribuye a el aumento del salario real en el largo plazo, mayor prosperidad, ¿sí?, toda la cadena de chain of reactions. Entonces, usted, porque tiene un pedido adicional de una multinacional y usted quiere esmerarse, ¿sí?, y está tentado de utilizar estas maquinarias en un turno nocturno, pero probablemente esa sobreexigencia, ¿sí?, haga explotar las máquinas. Entonces usted tiene un riesgo, usted tiene, no Tete, no es Tete Custaraut. ¿Qué noche? Bueno, ¿qué noches de economía y cultura? Usted tiene, en ese caso, supongamos un 3% o un 4% de sobreempleo de la capacidad de la economía, ¿sí? Y el Producto Bruto Potencial solamente puede desplazarse a la derecha o la frontera de posibilidades de producción hacia el noreste cuando aumenta la inversión en esa economía, la inversión bruta interna, que se financia con ahorro interno público y privado, más menos ahorro externo público y privado, si la economía es abierta. ¿De acuerdo? Esto es muy interesante, porque dentro de la absorción doméstica uno tiene consumo más gasto público más inversión, pero el consumo, ¿sí?, global es el consumo privado más el gasto corriente del gobierno. La inversión podría ser tratada, ¿sí?, como algo diferente. Y la tasa de crecimiento, en términos del stock de capital, es la inversión dividido el stock de capital existente. Es decir, un delta K sobre K. Es decir, incremento en el equipo durable de producción. Me cuesta decir los fierros. Es decir, el incremento en la cantidad y calidad y tecnología de los fierros sobre los fierros, sobre el valor de los fierros existentes. Y después discutimos cómo se mide, cómo medimos la depreciación, ¿sí?, el desgaste por el uso, obsolescencia o destrucción de la maquinaria, ¿sí? Tenemos el método lineal, que es el que autoriza la ley argentina, tenemos métodos de depreciación geométrica, etcétera. Algún día voy a dedicarme a eso. Querido Ricardo, ¿cuánto tiempo tenemos? Uy, muy bien, siete minutos. Iba a ser un chiste no ramplón, no ordinario, no soez, pero cuando Ricardo dijo siete, yo pensé en Alzamendi, Pedro González, ¿no? Muy bien. Digamos, si ustedes me permiten decirlo en lenguaje corriente, es el famoso cuac o chistonto. Bien, sigamos adelante. O el falso siete Orteguita, ¿no es así, José? José Lavalle, oh, por favor, CR7 Cristiano Ronaldo. Bien, vayamos nuevamente a lo serio. Germán siempre amén de capaz, siempre audaz, tenaz y pertinaz. Germancito, nunca mendaz, nunca falaz, ¿sí?, nunca montarás, nunca soez, nunca prostibulario. Bien, entonces vamos a seguir adelante porque hoy tengo incluso el tratamiento de qué es el corto, qué es el mediano, qué es el largo plazo. En el largo plazo nosotros estamos creyendo que el PBI sustentable, ¿sí?, en términos de crecer a cierta tasa con carácter permanente y acumulativo, ¿sí?, significa que a través de la inversión, ¿sí?, vamos desplazando la frontera de posibilidades. ¿De acuerdo? Y esa es la única forma del crecimiento económico del PBI, ¿sí?, de la actividad económica no inflacionaria, ¿no?, distinguiendo lo que es el, ¿sí?, desempleo, ¿no es así? Cuando el PBI efectivo se reduce mucho en relación al potencial, usted tiene en la macro tradicional, tiene, bueno, depresión sería algo muy fuerte, recesión, ¿sí?, usted tiene desempleo y usted tiene deflación. ¿Correcto? Bien, entonces vamos a seguir adelante. De todas formas, como ya les dije, ¿sí?, usted puede tener una Ferrari con la cual usted puede ir a 300 kilómetros por hora, pero ese es el máximo de capacidad teórica, ¿sí? Tal vez cuando usted está manejando a 250, ¿sí?, el auto se desestabiliza. Por lo tanto, el máximo realista ingenieril es 250 kilómetros. No es 300, 300 es la capacidad teórica. Y eso usted lo lee en los viejos buenos tiempos, en el brochure de la máquina, en el catálogo, ¿correcto? ¿Ustedes se acuerdan de los viejos buenos tiempos? Uno compraba un equipo de música, ¿sí?, la bandeja, el magazine, los cassettes, venían con el manual de instrucciones, ¿correcto? Bien, vamos a seguir adelante porque esto ya es provocativo. Bien, voy a ir a graña. ¿Por qué medir el PBI real versus el PBI efectivo? Perdón, el PBI real efectivo versus el PBI efectivo nominal. Nominal, ¿sí? A precios corrientes de mercado, ¿sí? Y el PBI real a precios de mercado constantes de año base. Año base para Argentina, 2004. Antes 1993, antes 1986. Bien, estoy contento. Entonces, ¿qué dice Graña? Esta cuestión representa el eje de las discusiones teóricas y metodológicas en torno a la evolución de la medición agregada en economía, cuestión de la cual, en la cual descreen los austríacos y más aún los anarcolibertarios capitalistas. ¿Pero en qué se fundan para decir que la economía va mejor desde la asunción de Javier? En la reducción del nivel general de precios, están midiendo desinflación, cuando hablan de equilibrios, ciertos superávits, ¿sí? En el primario, ¿correcto? De 0,8-0,9%, ¿sí? Del producto bruto, están midiendo, queridos amigos. O cuando hablan de la recuperación cíclica de la economía, no importa si es 3,5%, o en términos reales, o el 5,8%, estamos midiendo. Y un austríaco, ¿sí? No cree en las variables agregadas. No creen en la medición de la tasa de inflación, no creen en la medición del producto, pero las autoridades esgrimen, ¿correcto?, el orden de magnitud, la cantidad escalar de esas magnitudes para decir que todo marcha bien. Bien, lo dejamos de lado. Esta cuestión representa el eje de las discusiones teóricas y metodológicas en torno a la evolución de la medición agregada en economía, sin perjuicio de la mayor precisión para cuantificar la evolución de precios y cantidades. Gracias, aquí me dice Ricardo, viva Perón. Tengo dos minutos antes de pasar a tanda. Sin perjuicio de la mayor precisión para cuantificar la evolución de los precios y las cantidades que pueden tener los distintos métodos propuestos en el marco del sistema de cuentas nacionales, el objetivo pasa por medir la evolución de las cantidades con un sistema de precios representativo, pero que se encuentra en permanente cambio. Por eso hay que actualizar las bases. Bien, de allí se deriva lo que podemos denominar el problema de la medición agregada en economía. Es todo un problema medir, chicos, cuantificar, dimensionar, cuando ésta se realiza al poner en relación cantidades con precios que expresan su valoración relativa por parte de la sociedad. Y aquí interviene el manual de la ONU de 2008. Con la presentación de este problema general, no se pretende restar importancia a la medición a precios constantes para analizar la evolución de una economía, sí, el PBI real. De lo que se trata es de dar cuenta del alcance de este tipo de estimaciones, de indagar acerca de sus fundamentos y de establecer con mayor precisión qué nos permite conocer. A su vez, tampoco debe perderse de vista la utilidad de la medición de agregados a precios corrientes, por ejemplo, para evaluar cambios en la composición de los distintos agregados, participaciones sectoriales o de componentes de la demanda final. Pasamos a tanda.